las que nos corresponden conforme a los reglamentos. Y bueno, estuve, sí, al frente aproximadamente un mes, pero el día viernes ya su jefa está en funciones, así que todo el tiempo que hemos pasado tratamos de cubrir el lugar de la mejor manera y con excelencia como ellas vienen trabajando. Y bueno, es una de las tantas tareas que tiene la policía, y bueno, trato de hacerlo con lo mejor. O sea, si bien soy jefa de verificación de automotores y bueno, llevando también información diariamente del ámbito policial, bueno, también este es una, para mí es muy especial este lugar, y bueno, tratamos de continuar con las mismas actividades, por sobre todo que es un lugar donde hay lazos familiares y que no se rompan, si bien para mí es muy especial, inclusive hasta me cuesta un tanto hablar porque realmente se ven muchísimas cuestiones y si bien por ahí no se publican, es con el fin de poder también resguardar a cada una de ellas. Y hemos hecho un informe final anual el año pasado como para que sepan cómo se viene trabajando, cuáles fueron todas las detenciones que se han producido en cuanto a hechos de violencia familiar. Hemos hablado con ustedes también de forma particular. Y bueno, ellas trabajan y son excelentes. Yo, gracias por este momento, porque quiero reconocerlas a cada una de ellas.
Bien,
realmente.
Bien, muy bien. Bueno, porque veíamos los informes, ¿no? No sabíamos que estaba al tanto en forma simultánea, ¿no? De la Comisaría de la Mujer, como de prensa y también de la verificación técnica.
Sí, por así eso que yo bueno. también les pido disculpas a veces cuando hay días que no podemos salir, sino que inclusive hay veces que le pido a las personas y ellos que esperan el informe y están conmigo escuchando el informe diario. Y bueno, también le agradezco mucho a las personas que esperan, aguardan y escuchan el informe, y ya continuamos con las actividades.
Muy bien. Merlo, realmente se notó, ¿no? El fin de semana, un operativo de control, más que nada, en distintas calles de la ciudad de Puerto Iguazú, del Departamento de Tránsito, en forma conjunta con la policía de la provincia. ¿Qué pudieron determinar en el mismo?
Bueno, hemos tenido otro fin de semana intenso en cuanto a los operativos de nocturnidad, día viernes, día sábado. Quiero aclarar que esto es de manera diaria en todos los operativos que se planifican, pero particularmente los fines de semana, que tenemos el control de locales bailables, también la presencia permanente del personal policial caminando distintos barrios, como así también los recorridos preventivos con los móviles policiales. Día sábado tuvo como saldo final 30 detenidos, motovehículos y distintas infracciones labradas a los infractores. Este día viernes 9 fueron los motovehículos retenidos, se labraron 11 actas de infracción y un conductor perdió la licencia debido a incurrir en una grave infracción. Y día sábado también 20 fueron las personas detenidas, todo de sexo masculino, 12 motovehículos secuestrados, además de un automóvil en los distintos operativos, y también se retuvieron 7 licencias de conducir. Y esto es no solamente en Iguazú, sino en todas las localidades de nuestro comando regional. También finalizan con los operativos despeje, que es para a fin de que los jóvenes no continúen luego de salir de los locales bailables continuando con lo que sería la noche para ellos, ¿no? Entonces termina todo sin novedad. Este fin de semana todo transcurrió, además de este saldo final, altamente positivo en cuanto a los controles. No se registró otro tipo de incidentes mayores.
Pudo observar que estuvieron haciendo los controles hasta las 8, 9, 10 de la mañana del día siguiente, ¿es así?
A las 5 es el cierre de los locales bailables, y el operativo de despeje tiene que ver con esto, con que no permanezcan o se amontonen en personas en distintos puntos, como puede ser Costanera, como puede ser Hito Tres Fronteras o inmediaciones de locales bailables. Entonces se despeja toda la zona, y en eso consiste este mega operativo que se realiza de manera diaria, además de que ya continúan con los altamente y fuertes operativos de presencia en rutas prisioneras, sobre todo los accesos a puntos turísticos que tenemos en la zona norte.
¿Estuvieron también trabajando en este corte que los vecinos de Puerto Libertad realizaron el fin de semana en la ruta? ¿Trabajaron por allí?
Sí, esto fue día día sábado.
Sábado.
Un corte de las 9 hasta las 12 horas del mediodía, precisamente unas 70, 80 personas en reclamo por los sucesivos cortes de luz, de energía eléctrica en la zona. Y sí, también se resguardó. ¿Se resguarda de qué manera? De manera tal de que puedan manifestarse de forma pacífica y que no atenten también contra la integridad de los mismos.
Bueno, estuvieron trabajando allí entonces. No tuve oportunidad de preguntarle, pero este tema es un tema puntual para nuestra ciudad, ¿no? También se trabajó la semana anterior en inmediaciones del ex basural, en barrios altos del Paraná. Estuvo trabajando allí la división toxicomanía, ¿no? El trabajo que realizaron allí se intitula Narcolancheros. Es así, hubo dos personas detenidas y también un vehículo secuestrado, una moto secuestrada.
Sí, esto tuvo lugar el día viernes, pasadas las 14 horas aproximadamente. Fueron detenidos dos personas de sexo masculino, precisamente narcolancheros, porque efectivos de esta división realizaban patrullajes preventivos cuando pudieron avistar desde la zona costera de del barrio Altos del Paraná a dos masculinos que llevaban bultos en sus hombros, y al avistar la presencia de los uniformados y la voz de alto, estos arrojaron desde los bultos para darse a la fuga por distintas direcciones. Allí los bultos, procediéndose a la apertura de los mismos y a la prueba de campo orientativa para ver si se trataba de alguna sustancia estupefaciente, dio positivo para cannabis sativa, totalizando 25 kilos aproximadamente y un aforo de más de 230.000 pesos, que este fue otro golpe al narcotráfico en nuestra zona. Luego continuaron sus investigaciones y pudieron dar con estos dos masculinos que se escaparon, estaban escondidos en las zonas ribereñas, y también procedieron al secuestro de dos motovehículos que carecían de documentaciones, y precisamente se trata de establecer cuáles son el origen de las mismas. Los dos son de sexo masculino, 18 años de edad, oriundos de Iguazú, y fueron puestos a disposición de la justicia federal.
Bien, otro tema que también nos quedaba pendiente desde el viernes, y un hecho lamentable, ¿no? Se investiga la muerte de un bebé de la aldea Fortín en Bororé. ¿Esto ocurrió también el viernes por la mañana, oficial?
Sí, esto ocurre el viernes por la mañana en la aldea Fortín en Bororé. Está situada en la zona de las 2.000 hectáreas. Allí se toma conocimiento a través del médico de la comunidad enviada, Guaraní, donde habrían constatado que un bebé habría, desde las primeras horas de la mañana de este día viernes, no tenía signos vitales, y bueno, ya días anteriores lo estaban haciendo un seguimiento porque se trata de un gemelo de otro varón que nació, tuvo un nacimiento prematuro, por lo cual estaba siendo asistido. La joven madre de 23 años le menciona a los uniformados que, bueno, lo observó así. El médico policial constata que no tenía lesiones compatibles con violencia, que eso es lo más importante. Y, bueno, su señoría dispuso en este hecho y en esta investigación que se ha llevado el cuerpo hasta la morgue judicial en la ciudad de Posadas, donde se llevará a cabo la autopsia médico-legal. Esto día sábado, a primeras horas de la madrugada, ya fue llevado hasta la ciudad capital para dar cumplimiento a las medidas impuestas por el juzgado que interviene en la causa.
Dos meses tenía el bebé, nos dijo, ¿no?
Sí, no, cabe aclarar que no mencioné eso. Fue identificado como quien en vida fuera Cristóbal, de un mes y 8 meses aproximadamente, casi dos meses.
Pequeño, muy pequeño. Y por último, oficial, han hecho un trabajo realmente importante, por ejemplo, en este caso, en la aldea Mirí Marangatú, ¿no? Estuvieron allí abordando el tema de violencia familiar y adicciones. Esto fue también la semana pasada.
Sí, esto también fue el día viernes, allí estuvieron, perdón, día jueves, estuvimos, ahí todavía estaba al frente de la comisaría de la mujer. Yo quiero mencionar esto, que bueno, estuve 10 años como jefa de la comisaría en Puerto Rico, y bueno, por ello estamos al frente y cubriendo las la licencia de la oficial Núñez, quien es la jefa y que lleva un trabajo impecable en todo. Y bueno, también pudiendo llevar y asesorando a las personas de esta comunidad de los derechos que tienen, además de que ellos se basan en sus propias leyes y, bueno, reglamentos como aldea, también llevarle y prevenir situaciones de consumo de estupefaciente y ver también cuáles son las necesidades. Ahí nos acompañó la psicóloga de la Comisaría de la Mujer y el jefe de la Comisaría Seccional Tercera, que habló con los varones de esta aldea para poder también mantener la presencia policial en esta zona, bueno, que sabemos que años atrás estuvieron en conflicto con la aldea vecina.
Uh-huh, exactamente. ¿Tuvieron buena respuesta? ¿Fueron bien aceptados allí?
Sí, además que nos entienden la lengua, también contábamos con un traductor y bueno, la idea es que ellas, por sobre todas las cosas, se sientan a gusto y que nos comprenda también tratar de prevenir el trabajo. Tratar de prevenir lo que es el noviazgo adolescente, el embarazo adolescente, si bien no somos doctores, pero queríamos también llevarles a ellas, sobre todo a las jovencitas, de que se cuiden, que preveniendo también cuestiones de índole de abusos sexuales, precisamente. Uh-huh. Así que la aceptación fue más que excelente, y bueno, esto tiene que ver todo también en el marco de las charlas de policía comunitaria.
Uh-huh. Por último, después de esta charla que mantuvieron con los vecinos del barrio Santa Rosa, donde estuvo el comisario de la Unidad Regional Quinta, los vecinos también mantuvieron otra reunión. ¿Han tenido algún tipo de respuestas? Porque pude notar movimientos allí, bueno, al lado de la sala periférica de Santa Rosa, ¿no? ¿Ya se cuenta tal vez allí con un representante de la policía? ¿Cómo está esa situación?
Bueno, la presencia que pudieron notar tienen que ver con los operativos que se llevan adelante preventivos de recorrida en la modalidad de infantes. Uh-huh. Si se refiere a eso en particular, son uh-huh. Módulos establecidos en distintos horarios y en distintos días uh-huh. para adentrarse en cada barrio en particular. Bueno, en esta oportunidad, más que nada, tuvo vital énfasis en lo que es Barrio Altos del Paraná, Barrio Santa Rosa, que fue la finalidad de las reuniones con los vecinos.
Perfecto. Muy bien, Viviana Merlo, muchísimas gracias por el contacto y toda la información que nos ha brindado en este lunes aquí en Radio Nacional. Muy amable, como siempre.
Bueno, gracias a usted y tengan una excelente mañana.
Hasta siempre. Bueno, muy completo, el informe que nos brindaba la oficial principal Viviana Merlo, a cargo del Departamento de Prensa de la Unidad Regional Quinta. También estuvo un mes a cargo de la Comisaría de la Mujer por licencia de su jefa. Y también está a cargo de la verificación técnica, ¿no? El sector de verificación técnica aquí en la ciudad de Puerto Iguazú. Bueno, veíamos los informes y de estas reuniones también que le consultábamos al final, porque se notó distintos móviles policiales, ¿no? Donde los vecinos, tanto del barrio Altos del Paraná como los vecinos del barrio Santa Rosa, habían pedido mayor seguridad, ¿no? También mantuvieron una reunión, ¿no? Los propios vecinos. Se reunieron, esto fue la semana pasada, con las autoridades de la Unidad Regional Quinta, varios vecinos, representantes de los barrios, en este caso Barrios Altos del Paraná, se reunieron en el Comando Regional, donde, bueno, pudieron dialogar directamente allí con el comisario Camargo. Abordaron principalmente temas a la seguridad en el barrio, la seguridad pública, con especial énfasis en el labor policial a fin de evitar intrusiones en lugares públicos, espacios verdes y privados. Se llevó a cabo también una reunión con los vecinos del barrio Santa Rosa, donde allí abordaron el tema de seguridad pública y la lucha contra el narcomenudeo y los deliveries. Deliveries, en realidad le dicen ahora a estos delincuentes que a través del uso de su motocicletas, ¿no? Distribuyen estupefacientes. Sí, le dicen así, gracias. Dealer, tiene razón. Si no, es así, lamentablemente, ¿no? Porque se los ve, ¿no? Se los ve, se los detalla. Pero bueno, el control que se está ejerciendo allí ha determinado en algunos casos la captura de estas personas, ¿no? Factores negativos en materia de seguridad, teniéndose en cuenta las costas ribereñas en estos barrios. Decíamos Santa Rosa y Altos del Paraná y también Riberas del Paraná la semana anterior. Bueno, el informe completo entonces a través de la jefa de prensa de la Unidad Regional Quinta y también el detalle que nos brindaba del caso de este bebé en Vía Guaraní de un mes ¿sí? No, de casi 2 meses, de casi 2 meses. Este bebecito que lamentablemente, bueno, deja de existir, y el médico que trabaja allí, bueno, llama a la policía, quiere determinar la causa de la muerte del niño. No se encontró ningún tipo de golpes ni hematomas en el cuerpo del niño, pero de igual forma se determina la autopsia del pequeño bebé en vía, de casi 2 meses. Bueno, ¿y se acuerdan este video que a través de las cuentas de las redes sociales, Facebook, Twitter, bueno, Instagram no porque fotografía, pero en las demás cuentas, bueno, un vecino aquí de Puerto Iguazú, muy conocido de nuestro colega, es un comerciante, ¿no?, de nuestra ciudad, que iba a hacer las compras en Brasil, bueno, pareja de una persona muy conocida también, y que contó al respecto de este video que filma allí en el Puente de la Amistad, ¿no?, que él filmaba el puente nada más, venía filmando con el celular el Puente de la Amistad y no quiso, o sea, no vio, se dio cuenta cuando ya había filmado, y lo estaba haciendo en ese momento, a este asaltante que encañona a esta otra persona que cruzaba el Puente de la Amistad a pie, ¿no?, con una señora y algunas mercaderías pocas, ¿no? Y es asaltado, se arrodilla, le pone el arma en la cabeza, cosa que no es nueva. Pero bueno, que se viralizó y ahora, bueno, las imágenes valieron mucho más que mil palabras, ¿no? Porque la seguridad se ha retomado allí en el Puente de la Amistad. Ahora ya cuentan con controles en la entrada y en la salida. También se ha detenido a este delincuente, de todo pasó, ¿eh? Fue arrestado el viernes, uno de los sospechosos, ¿no?, del asalto a mano armada a esta pareja de turistas argentinos que venía a pie hacia Ciudad del Este por el Puente Internacional de Amistad. Esto se produce el sábado pasado, el 27 de enero. Tuvo repercusión el video del asalto, fue compartido casi, bueno, en su mayoría, ¿no?, por las redes sociales. Y el sospechoso fue identificado como Rexy Florentín Arzamendia, de 27 años, paraguayo. Fue arrestado cuando caminaba por las calles del barrio. Arzamendia tiene otras denuncias por el mismo robo, con restricción de abandonar el país. Como el asalto ocurrió del lado paraguayo, del lado del puente, Paraguay, o sea, la mitad para allá, Paraguay, para acá, Brasil, en el Puente de la Amistad, las víctimas realizaron una denuncia al Departamento Turístico de la Policía Nacional del Paraguay, que funciona en una oficina de la aduana. Pero todo tuvo que surgir después de que filmaran sin querer. Un comerciante aquí de Puerto Iguazú filmó este robo, este asalto, porque cuando tienen armas en mano es asalto, a este hombre y a esta mujer mayor, ¿no?, cruzando el Puente de la Amistad. Bueno, por lo menos de algo sirvió, ¿no?, esta imagen viralizada de este asalto en el Puente de la Amistad. 28 minutos de las 11 en la República Argentina. Hacemos una pequeña pausa. Y se armó la guerra, niños. ¿Se enteró usted que se armó la guerra? Entre las chicas que dan los datos del tiempo, la Sol Pérez, divina, que ahora fue suplantada por la misionera. Esta misionera, Marina Señuc, parece que no le gustó, obviamente, a Sol Pérez que la hayan sacado. Es muy bonita Sol, la verdad, es una de las chicas más bonitas. No sabe quién es, dice, niña, él no mira estas cosas. Más o menos dice, ah, bueno, entonces nosotros nos metemos bajo el puente ya. Si estas chicas no son bonitas, ¿eh? Bueno, no la conoce, no, pero atrás vi unas señas, no voy a decir de quién, porque no, que no le parece más o menos, por supuesto. La actriz y bailarina prohibió vía judicial que la modelo misionera use el seudónimo La Chica del Clima, porque ella dice La Chica del Clima, pero escándalo en puerta, ¿eh?, entre Sol Pérez versus Marina Señuc, la misionera que suplantará, ya está, a Sol Pérez en los datos del tiempo, ¿no? Brindan los datos del tiempo, en fin, la pelea también allí en la parte meteorológica. 29 minutos de las 11 en la República Argentina. ¿Qué pasó? La chica, la nueva, se llama, le dije recién, ¿no?, Marina Señuc. Ah, bueno, dice. Noticias, ya volvemos. Well, trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere.
Nacional informa.
Hora 11:30 minutos.
Se entregó el último prófugo de la banda que robaba información de la AFIP.
Leandro Rodríguez se encontraba en Miramar, pero se entregó en tribunales por la supuesta venta de esos datos obtenidos ilegalmente.
Se trata del dueño de una compañía de reportes crediticios, buscado por orden del Juzgado Criminal y Correccional número 6, a cargo de Rodolfo Canicova Corral.
Legisladores salteños reclaman más ayuda al gobierno nacional para paliar los efectos de las inundaciones.
El diputado nacional por Salta, Pablo Kocsiner, pidió al gobierno nacional que otorgue un monto extra en la ayuda social que perciben los pobladores de Santa Victoria Este. Recordemos que son alrededor de 10.000 las personas afectadas por las inundaciones y en su mayoría tienen necesidades básicas insatisfechas. Kocsiner dijo en la radio de todos que dialogó sobre esta posibilidad con el jefe de gabinete, Marcos Peña, y con el titular de ANSES, Emilio Basavilbaso.
Yo le planteé la alternativa práctica que tiene que ver también con la contención de la gente en la parte posterior, ¿no?, a la evacuación, que es la posibilidad de generar un refuerzo en los montos de la asignación universal, de las pensiones y jubilaciones durante 3 meses.
Melina Sola, Nacional Salta, la radio de todos.
Deportes.
En las próximas horas se confirmará la sede de la final de la Supercopa Argentina entre River y Boca, prevista para el 14 de marzo. Debido a obras en cercanías del Estadio Kempes en Córdoba y el mal estado del campo de juego, la final se jugará en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Los candidatos a dirigirla son Patricio Lustó, Fernando Rapalini. En tanto, Silvio Trucco, quien también estaba en la nómina debido al mal arbitraje de ayer, quedaría excluido.